Buenos días a todos. Estamos en Cosas que no te dije. Hoy es miércoles 8 de mayo y estoy como siempre con mis compañeros Adrián, Irene y
Hola.
Nos acompaña Chelo también.
Hola.
Y bueno, hoy queríamos hablaros, bueno, el tema principal de que queremos hablaros hoy es el tiempo y para eso está aquí Chema, que es un experto.
Es un experto porque, a ver, el tiempo lo percibimos desde dos perspectivas, que va a ser un poco el tiempo así más filosófico, lo que nos sugiere, lo que queremos dar la descripción que es. Y luego, pues si Chema puede aportar un poco también ese lado físico de qué es el tiempo más rigurosamente, que luego ya sabemos que cada uno lo va a dar su propia interpretación de él, pero también contamos con esa parte que es importante conocer. Así que no sé si empezar por el lado más riguroso de qué es realmente, cómo se mide, todo lo que es... Vamos, el concepto de tiempo así como físico.
Pero también sería muy importante qué penséis vosotros que es el tiempo, ¿no? Porque a partir de lo que penséis podemos luego, ¿no?, decir... Bueno, la física dice esto, pero para vosotros qué es el tiempo, Irene, para ti qué es el tiempo.
Pero, a ver, en plan... Pues eso, físico...
Lo que quiera, ¿no?
Pues no sí, sé, sí. Pues como una magnitud, se dice magnitud, ¿no? Que se puede, que tiene...
Sí, que se puede medir.
Que tiene módulo.
Eso es vector. O sea, vector,
pero módulo. Pero módulo es el número.
Sí, pero del vector.
Claro, pero no es un vector.
No, pero magnitud es todo aquello que se puede medir.
Pues ya está, y no
y
es...
Y vector es la...
Ya, pero el número no es el módulo.
Sí, pero es el módulo del vector.
O sea, no se puede llamar módulo.
Bueno, no lo sé, ¿se puede llamar módulo?
¿Cómo se
puede llamar
módulo? ¿Cómo se nota que estáis ahora empezando en la física, ¿eh? Ya habéis pasado de la química y ahora
sí.
Estáis en plena inserción de la física de este año y de lo que vendrá después, ¿no? Pero bueno, sí, se habla de módulo de un vector, ¿no? Pero se supone que el tiempo, como es una cantidad, ¿no?
pues eso sí, es lo que sí. Es. Pues para medir. O sea, porque sí. Que es algo que se usa para medir.
Yo hoy voy a hacer mi aportación filosófica del día. El tiempo es todo. No voy a decir más.
El tiempo es todo.
Quedo. Todo.
Ahí me quedo.
Todo es tiempo.
Es la cuarta dimensión. Ya está. Ahí.
Yo creo que el tiempo es momentos, instantes. Y lo que ha dicho Irene, pues que como concepto es algo que nos hemos... Bueno, que lo hemos dividido para... Pues nada más, solo para tener una cuenta, para llevar la cuenta de ese tiempo. Pero realmente el tiempo pasa aunque tú no lo cuentes. Entonces...
Claro, claro. O sea, de lo que ha dicho Adrián, mola porque es como que ha salido, o sea, alguien llegó y se lo inventó.
Sí,
o
literal.
Una forma de contarlo y ya está.
Como una forma de ver, ¿no? Desde un punto hasta otro punto. Vale, aquí ha pasado un minuto. Pero eso es un minuto porque tú lo has llamado minuto. Realmente el tiempo... En fin, no sé, sería como... No es como... Realmente, o sea, todas las magnitudes, si lo piensas desde aquí... O sea, por ejemplo, los metros, para medir longitudes. Entonces, pues tú coges un metro y dices, vale, de aquí un centímetro. Pero, ¿un centímetro por qué? Porque alguien ha decidido que de aquí sea un centímetro. Y ya. O sea, un centímetro. Al final es algo que inventamos los humanos, yo creo, para tener más controlada la realidad y las cosas que vemos, ¿no? Para tener un poco más... No sé, esa percepción de que controlamos el tiempo, de que sabemos esto es un minuto, esto es una hora, esto es un metro, porque esto pesa un kilo, cosas así. Que
sí.
Bueno, el peso...
Sí, sí, y además que lo de contar, o sea, por ejemplo, el tiempo, lo que es que haya 24 horas, que haya 12 meses o 60 segundos, todo eso, es el sistema hexagesimal, se dice.
No sé.
Yo bueno, ¿sexagesimal?
¿Sexagesimal o hexagesimal? No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice?
Hombre, hexadecimal, pero
eso
tiene que ver con los tiempos medibles, como es el sol, ¿no? Las
claro,
estaciones.
Pero eso lo primero, los primeros que lo usaron fueron los de Mesopotamia, que fue de las primeras civilizaciones, que hacían lo de contar pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya pues iban haciendo así, por eso son 12 meses y se multiplica por 12. O sea, porque al final un minuto que sean 60 segundos es un múltiplo de 12. Y 24.
12 por 5.
Claro.
24, 12 por 2.
Efectivamente. Pues de ahí viene.
Pero el tiempo Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero una es que es una dimensión más, ¿no? Igual que existen las tres dimensiones en las que nosotros nos movemos, ¿no? El alto, el ancho y el largo, ¿no? Existe otra dimensión que es el tiempo, ¿no? Luego, a priori, porque hay teorías que dicen que hay más dimensiones, vivimos un espacio cuatridimensional, ¿no? Las tres dimensiones espaciales sí que las vemos, ¿no? Y las percibimos y todo eso. Y sin embargo, la temporal, aunque la sufrimos, ¿no? Porque en un reloj de arena, ¿no? Si le das la vuelta, la arena va cayendo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y nunca se produce el fenómeno al revés, ¿no? Sino que la arena va cayendo, ¿no? Y te has dado cuenta que no ha cambiado la posición, pero sí ha habido algo que ha hecho que la arena, ¿no? Esté en otro sitio, ¿no?
Sí.
Es decir, que algo ha cambiado en el espacio-tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que Londres ahora está en un cierto sitio y yo podría viajar a esas coordenadas espaciales, ¿no?
Sí.
Pero Londres en este instante también es un punto cuatridimensional, ¿no? Entonces yo no podría viajar de manera instantánea a ese... eso ya ha pasado.
Claro,
cuando he dicho Londres a las... son a las 16:07, ¿no? Ya está, ese punto ya no está ahí, ya ha pasado con el tiempo, ¿no? Entonces yo podría viajar a Londres, pero no podría viajar a ese instante anterior, porque para hacer eso la relatividad dice que debe ir más rápido que la luz, ¿no? Y como a priori no hay nada que viaje más rápido que la luz, aunque existe gente que postula partículas que viajan más rápido, la teoría de Einstein niega que nada puede ir más rápido que la luz, porque si fuera así la cadena causal se rompería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo lo que ha sucedido desde el momento que habéis entrado en la radio, ¿no? Y habéis contado que venís de comer y tal, no sé qué, eso está ahí. Igual que Londres está.
Sí.
Eso está ahí. Es un punto del espacio-tiempo. Tiene cuatro coordenadas. Las tres coordenadas espaciales de la radio y la temporal del momento en el que llegasteis. Entonces, digamos que en ese diagrama de cuatro dimensiones hay puntos, ¿no? Pero no se puede ir a cualquier punto. Sobre todo es un punto que ha pasado hace tiempo. Porque no se puede viajar atrás en el tiempo. Igual que tú en el espacio sí te puedes mover sin problema, en el tiempo no te puedes mover tan fácil. Quizá hacia adelante sí puedes ir, pero no hacia atrás.
¿Y cómo se va hacia adelante?
Moviéndote muy deprisa.
¿Cuanto más rápido te acerques a la velocidad de la luz?
Sí, si tú te mueves muy deprisa, el tiempo para ti pasa de manera diferente. Eso está demostrado, ¿eh? Esto no es ciencia ficción. Eso es la teoría de la relatividad especial de Einstein. Entonces establece que la típica paradoja de los hermanos gemelos, ¿no? Los hermanos gemelos que se despiden porque uno se va a viajar a Alpha Centauro, que es una estrella que está a 4 años luz. Entonces sale en su nave espacial, viaja muy deprisa, ¿no? Y curiosamente, ¿quién viaja? ¿El que se queda o el que se va? Pues es que el que se va... si se mueve con velocidad constante, dice que él está en reposo, que es la Tierra la que se está moviendo para atrás, ¿no? En cambio, el que está en la Tierra dice que no, que el que se mueve es el que va a la nave espacial, ¿no? Ambos creen que se están moviendo. Claro, aquel que va con velocidad, tú en la nave espacial no vas con velocidad, porque tú vas en reposo respecto a la nave. ¿Quién dice que te está moviendo? El que está en la Tierra, ¿no? Bueno, pues el que está en la Tierra observa que para ti el tiempo pasa más despacio. Que si para ti los segundos son, o sea, para el que está en la Tierra, 1, 2, 3, para ti los segundos son 1, 2, 3. Es decir, cuanta a más velocidad lleves, el tiempo para ti se dilata, ¿no? Pero claro, los dos no están de acuerdo porque tú dices desde tu nave espacial, que va, si el que te está moviendo eres tú, el que estoy viendo yo, el que estoy viendo que para ti el tiempo más despacio soy yo. Entonces, ¿quién tiene razón? Porque lo que sucede al final, cuando la nave aterriza, es que el hermano que viene a la nave ve a su hermano gemelo anciano, a punto de morirse, mientras que él sigue tan joven casi como cuando se fue, ¿no? Entonces dices, ah, entonces realmente el de la nave es el que se estaba moviendo. Bueno, realmente no es así, porque la nave para parar, para cambiar su estado de velocidad, tiene que frenar, ¿no? Y al frenar empiezan a pasar cosas raras. Empieza a observar que el tiempo pasa muy deprisa para el que está en la Tierra, ¿no? Y ahora ya no puede decir que está en reposo porque está acelerando, está frenando, ¿no? Pero la consecuencia final es que para él que se ha ido con velocidad de la Tierra, se ha acercado, el tiempo ha pasado más despacio. Entonces, el tiempo depende de tu estado de velocidad. Luego, la teoría de la relatividad general dirá que no solo de tu estado de velocidad, sino que la gravitación también cambia el tiempo, ¿no? En la película Interestelar, ¿no? ¿Se la habéis visto?
Sí.
Cuando están cerca de un agujero negro o lo que sea, una estrella de neutrones, no me acuerdo, bajan un planeta, ¿no? Y se ven afectados por la diferencia temporal, ¿no? Y para el que está en la nave esperándoles arriba ha pasado mucho más tiempo y para los que están abajo les ha pasado un par de horas, ¿no? Luego la gravitación también cambia el tiempo, ¿no? Eso es física y realmente las teorías de Einstein, tanto la relatividad especial como la general, están comprobadas. Todos los experimentos que se han hecho llevan a decir que Einstein tenía razón. Entonces, eso pasa y se han hecho comprobaciones, se han hecho experimentos y se utiliza, por ejemplo, la relatividad general para el GPS. Es decir, hay cosas que se han diseñado a partir de estas teorías, ¿no? El tiempo pasa de manera diferente, ¿no? En función de la velocidad a la que tenemos.
O sea que cuando nosotros medimos el tiempo aquí, como lo que he dicho de que bueno, le damos un valor de... O sea, lo dividimos, realmente eso ni siquiera es exacto. Uh-huh. Porque no es lo mismo un segundo aquí en esta cabina que un segundo viajando a... Bueno, lo más cercano que se pueda a la velocidad de la luz.
Claro, si tú tiras una piedra y rompes un cristal, ¿no? de la clase... Por ejemplo, para ti, entre esos sucesos puede haber pasado un segundo. Pero para un observador que viaje con velocidad, ¿no? Y mida lo mismo, va a pasar un tiempo distinto. O sea, lo que nunca puede pasar es que el cristal se rompa antes de que tú tires la piedra, ¿no? Eso es lo que Einstein mantiene el principio causal, ¿no? Por ejemplo, se utiliza Einstein muchas veces en las películas de viajes en el tiempo, ¿no?
Sí.
Cuando Einstein precisamente dice que no se puede viajar atrás en el tiempo porque rompería la cadena causal, ¿no? No puedes existir antes de haber nacido. Dentro de la teoría aceptada, si el día de mañana alguien saca una nueva teoría, ¿no? Y dice, pues no, pues es que sí que se puede viajar más rápido que la luz, existen unas partículas que se llaman taquiones, ¿no? Les han puesto ese nombre, que pueden ir más rápido. Entonces, pues claro, esa teoría quedaría trastocada. Y se podría dar ese fenómeno de viajar atrás en el tiempo, ¿no? Hay un experimentador americano, no recuerdo su nombre, lo vi en un vídeo, que tiene una máquina, que dice que es la máquina del tiempo, y todos los días mira a ver si aparece alguien por ahí, ¿no? Entonces, de momento no ha aparecido nadie que le diga que viene del futuro, ¿no? Pero bueno, la física no cierra nada, porque las teorías físicas han ido cambiando en función también de las experimentaciones que se han hecho, de lo que se ha ido descubriendo, ¿no? De las diferentes concepciones de las cosas. Pero bueno, el tiempo yo creo que sigue siendo un gran misterio, ¿no? San Agustín lo decía, ¿no? Si no me preguntas qué es el tiempo, pues sé lo que es, ¿no? Pero si me preguntas qué es y quieres que te lo cuente, pues no sé qué decirte. Porque realmente, ¿qué es el tiempo, ¿no? ¿Y cómo lo vivís también? ¿Cómo vivís el paso del tiempo? ¿Cómo sabéis que el tiempo pasa? A ver.
Pues cuando estás en clase y... Llega la hora de cambio de clase y te puedes levantar. Ya está. Y sabes que ha pasado una hora.
55 minutos.
Bueno, casi lo mismo.
Sí,
el tiempo es relativo.
O cuando duermes y dices... Ah, sí, llevo durmiendo 10 minutos y han pasado 8 horas.
O cuando te despiertas por la noche y dices... Será mitad de la noche y de repente ves la hora y te tienes que despertar ya. Es una locura eso.
Es verdad, o sea, lo que dice Irene es muy real, que de repente, en realidad los sueños también te alteran mucho la percepción del tiempo, porque para ti un sueño que es súper corto y de repente te despiertas han pasado horas, y tú has estado soñando y tú recuerdas y dices no.
¿Sabes? El año pasado me pasó una cosa súper rara, porque yo el año pasado me duchaba antes de venir al cole, porque no entrenaba, y me desperté un día, y yo súper convencida pues me fui a duchar como todos los días y de repente entra mi madre en el baño y dice ¿qué haces Irene? Que es la 1:30 de la mañana y es que yo estaba súper convencida de que eran ya las 7 y que me tenía que ya preparar y todo y era la 1:30 de la mañana y yo estaba, digo, ¿qué? Me quedé súper...
Y tú dijiste, qué alegría, ¿no? Tengo 6 horas más.
Sí, pero me impactó porque digo, joder, yo estaba súper convencida de que era las 7 de la mañana. No sé, fue súper raro.
¿Y en los sueños, vosotros soñáis de manera habitual?
Sí.
¿Y recordáis los sueños?
Sí.
Depende del sueño.
Sí.
Depende de si son buenos o malos o de qué.
No, si no sabes, si no te acuerdas es porque no te acuerdas.
No, porque en el momento que tú despiertas, ahí lo te puedes acordar, pero luego una vez ya te levantes, ahí ya no te acuerdas. A menos que lo apuntes o ya te acuerdes, ahí justo en ese momento lo vayas repitiendo, ahí sí te puedes acordar.
No, pero si te despiertas y te acuerdas, es porque te has levantado en la fase en la que estás soñando.
Pues eso, no sé.
Chema, ¿tú crees que puedes controlar tus propios sueños?
Es verdad, lo de los sueños lúcidos.
Claro. Pues yo si me acuerdo de lo que he soñado, siempre es porque sé que estoy soñando.
¿Qué?
O sea, yo, por ejemplo, si nunca tengo pesadillas porque si sé que me está pasando algo malo, como que yo misma digo, me voy a despertar y me despierto. No sé, nunca tengo pesadillas por eso. Porque cuando veo que es algo malo, digo, me voy a despertar y ya está.
O sea, que tú controlas tu sueño.
Sí, pero me pasa, o sea, lo veo, para mí es algo habitual. O sea, sí, siempre son sueños raros, pero pesadillas no. Porque si me va a pasar algo malo, digo, me voy a despertar y ya está.
Para sufrir, mejor me despierto.
Sí, sí.
Hombre, yo sé que hay personas, a mí me ha pasado alguna vez, no muchas, que tienen sueños lúcidos, que significa que cuando estás soñando, de repente te das cuenta que estás soñando. Entonces dicen la gente que sabe de esto, la gente que lo practica, hay gente que yo he escuchado en internet, muy interesante, que hablan de que hacen lo que llaman prueba de realidad. Una prueba de realidad, por ejemplo, es mirarse la mano, ¿no? Tú ahora mismo en el estudio nos miramos la mano, yo veo el dorso, veo la parte, ¿no? Entonces, yo me di cuenta ahora que no estoy soñando, porque al moverme la mano puedo ver las dos caras de la mano, ¿no? Es lo que se llama una prueba de realidad, ¿no? Pero tú en el sueño, de repente dices, ostras, estoy soñando, ¿es un sueño esto qué es? Voy a hacer una prueba de realidad, ¿no? Entonces, si tú haces lo de la mano en el sueño, te darás cuenta que no sale.
No parece. No, ves una cara, como si solo tuvieras
ves una
solo
cara me pasó que dije, y luego no ves la otra. Y dices, ostras, estoy soñando.
Yo dije, estoy soñando. Me miré el reloj y no vi ahora, me desperté y ya está.
Pues, ¿has visto? Tuviste un sueño lúcido porque hiciste una prueba de realidad y te diste cuenta que estabas en el sueño, ¿no? Pues hay gente que hace eso.
Porque no lloras en los sueños. No hay tiempo.
Eso, no hay tiempo.
Es verdad.
Es como está vinculado al mundo. Entonces, hay gente que hace eso y aprovecha saber que está en el sueño para hacer lo que quiere. Porque dice, o sea, no se despierta. Dice, bueno, pues estoy soñando, venga, pues voy a volar. Se pone a volar.
Sí, yo una vez hice eso. Me acuerdo que estaba yo y de repente dije, quiero volar. Y lo estaba intentando con toda mi fuerza. Yo me acuerdo que estaba así, y de repente lo conseguí. Yo estaba flipando, la verdad. No lo
O sea, que estabas en un sueño lúcido. Fuiste consciente de que estabas
en el sueño. ¿Y tú qué crees que pasará si le preguntas la hora a alguien que está en el sueño?
Es verdad.
¿Tú crees que es posible eso?
Que si le preguntas la hora.
Sí. Imagínate que tú de repente estás en un sueño y sabes que estás soñando y de repente le preguntas la hora a alguien.
A un NPC de esos del sueño.
A un
ese. Sí,
bueno, pues a lo mejor te dice
algo, despiértate. ¿No?
¿Eh? Sí, yo creo que puedes interaccionar con cosas que seguramente salen de tu cabeza, claro. Las generas tú, ¿no? Pero bueno, igual que vuelas, puedes decir, bueno, pues voy a meterme en una reunión de gente que esté jugando al baloncesto. Y voy a encestar más que nadie, ¿no, Irene?
Sí.
Entonces, bueno, pues si tú organizas tu sueño, las imágenes, para que aparezca eso, ¿no? O sea, yo no he hecho eso nunca, no tengo esa capacidad. Me gustaría, la verdad, es una cosa interesante para probarlo. Pero no la tengo. Pero sí hay gente que sé que lo hace, ¿eh? Que tiene esa capacidad. Entonces ahí es verdad que el tiempo, me imagino que no corre de la misma manera, probablemente sea reversible. Por ejemplo, hay fenómenos que son irreversibles, ¿no? De esto hemos hablado creo en la radio también, ¿no? No sé, cuando se nos cae de un vaso algo y se esparce por el suelo, pues eso no vuelve a ponerse dentro del vaso. Hay acontecimientos que sí lo son, por ejemplo, el momento de un péndulo, por ejemplo, es reversible. O hay otras muchas cosas que son reversibles, que si en las ecuaciones cambiamos t por menos t, todo sale, ¿no? Pero hay otras cosas que no, ¿no? Las que tienen que ver con el segundo principio de la física, que es el aumento de entropía, ¿no? El aumento del desorden. El aumento del desorden es una manera de medir el tiempo, ¿no?
Me acuerdo, Cheva, que...
No, cuéntalo de la clase de inglés.
Sí, eso.
Eso, por favor.
Estábamos en clase de inglés y...
Viendo los condicionales.
¿Viendo los condicionales era?
Sí, sí, porque dijo lo de si dejas un hielo, se derrite.
Ah, vale. y no sé qué por qué dije, no, pero si tú esperas mucho tiempo, o sea, mucho es infinito, un tiempo infinito, y dejas el hielo ahí, en algún momento vuelve a salir un cubito de hielo. ¿Eso es real, Cheva?
No, yo creo
que... O sea, en un tiempo infinito, ¿vale? No es un tiempo que sea medible, sino el infinito infinito, que es un concepto como tal, el concepto de... Si tú dejas... ¿Habría la posibilidad de que las partículas hicieran boom?
No.
¿No?
Que el agua se pueda congelar, sí, pero que se vuelvan a ordenar...
Eso.
No. El segundo principio de la termodinámica lo que dice precisamente es que todo tiende al máximo desorden. Entonces, que los sucesos que suceden de manera espontánea, otra cosa es que tú lo forzaras.
No, no,
pero sin... todo lo que sucede de manera espontánea aumenta el desorden. No existen procesos que ordenen las cosas.
¿Y se congela? ¿Se podría volver a congelar?
Sí, porque dependería de la temperatura ambiente y si la temperatura ambiente cambia, pues claro que se puede volver a congelar. Pero no de una forma ordenada. O sea, no, el orden no se consigue de manera natural.
Ah, que ha planteado Edu, que está ahí como siempre todos los días, se podrían compartir los sueños con otros.
¿A quién me lo preguntas?
Como,
¿a mí? Estuviera,
no, como general... si estuvieras jugando online, pues es una locura. Eso sería una locura.
Puf, ojalá, ¿no? O sea, es como vamos a soñar juntos, pero ya no de vamos a soñar juntos literalmente, ¿no? Entonces te vas a dormir y sueñas y compartes ahí.
Pero a vosotros nos han dicho una vez, joder, hoy he soñado contigo.
Sí, eso sí.
Eso sí.
Sí.
¿Y qué?
No sé.
Nada.
Claro. Habéis aparecido en el sueño de alguien, pero no erais conscientes de que estabais ahí. O...
Bueno, eso es verdad. Pero porque no sé, porque es como, somos como la imagen proyectada de la persona en su sueño. Pero no somos nosotros, es como lo que...
¿Tú crees?
No lo sé.
¿Tú crees?
Uf. A ver, es que eso no se puede saber, ¿no?
Hay una peli muy buena que sí, se llama Origen, de sí. Christopher Nolan. Mm. Es un peliculón, la recomiendo 100%, que va precisamente de este tema.
De los sueños lúcidos. Sí.
Mm. Y, no, y de crear, crean como realidades y capas, lo llaman, o niveles, no me acuerdo ahora. Y está muy bien la peli, porque además el protagonista...
Es en la que se meten en los sueños y que sí. Se van metiendo y el tiempo era como que... Algo con el tiempo y los sueños, pero también... Es que no me acuerdo.
Sí, es pero... que Christopher Nolan es muy eso, porque luego hay una que se llama Tenet...
Que sí, va... que de la guerra.
Sí, pero como que disparan balas, pero van para atrás en el tiempo. A mí me costó mucho pillar esa peli. Esa
o sea, sí vale. Sí sé cuál es, la de Origen.
La Origen es la de los sueños y la de Tenet es la del tiempo para atrás.
Sí, es que Christopher Nolan hace peliculones.
Sí.
La verdad. ¿Tú la has visto, Alberto?
No.
¿Alguna de Christopher Nolan?
Eso seguro que sí.
¿Y tú, Alberto, has soñado con alguien o alguien ha soñado contigo?
No sé, pero yo normalmente siempre sueño con gente conocida y siempre... Me pasa mucho que siempre se están peleando, no sé por qué razón.
¿Conmigo?
Pero siempre se están peleando.
Se están peleando entre sí. Y tú
están llegas, hablando ¿no? y gritándose y yo de repente estoy así. Yo miro y la gente... ¡Ah! Y yo así.
Ah, sí. ¿Y tú ves cómo se pelean?
Yo veo cómo se pelean y...
¿Y tú no peleen?
Y yo, por favor. Y es que no puedo decir nada porque, claro, es como que te quedas paralizado así viendo.
Hay un escritor que se llama Carterescu, que a mí me encanta, que es buenísimo, que algún día le dan un Nobel... que está acostumbrado desde pequeñito a, cuando se levanta, escribir los sueños con su madre. Le decía, escribe para que no se te olviden. Y claro, hay muchas de sus novelas que dicen, madre mía, pues esto no se le puede ocurrir a una mente normal. O sea, esto tiene que haber sido un sueño porque es imposible que esto se te ocurra. Es de una, no sé, una cosa rara. ¿Dónde bebes para poder proyectar eso en un papel? Tienes que haberlo vivido de un sitio que no sea racional. Yo digo, seguramente a partir de los sueños, lo ha utilizado como fuente de creatividad, ¿no? Porque eso también puede pasar, ¿no? Que el sueño sea una fuente para hacer cosas, ¿no? Muy potentes, ¿no?
Como Dalí, que pintaba sus sueños. El surrealismo.
Sí.
O sea, es que Alberto lo ha dicho antes como tema que me dijo, había un pintor, ¿no? Y sí, bueno, me ha recordado a Dalí. Seguro que hay más, porque...
¿Y luego cuánto creéis que puede durar un sueño?
Ni idea.
Porque eso realmente es lo de las fases del sueño... Y en una en concreto es sí. En la que sueñas. Mm. Además, incluso depende del tipo de sueño, estás en una o estás en otra, porque sí. Los sueños así más lúcidos, más vívidos, los estás en la fase REM, mm-hmm. La de movimiento de ojo rápido, pero esas son como 10 minutos, algo así, no es mucho tiempo, entonces. Pero hay sueños que parece que llevas ahí 2 días. Entonces, pues es otra cosa así curiosa de lo del tiempo.
Y profe, ¿tú qué opinas del sonambulismo? ¿Qué te parece eso?
Bueno, yo no he conocido así a nadie estrictamente sonámbulo. Sí, gente que se despierta por la noche, sí que, por ejemplo, habla. Sí, sí. He visto...
Mi padre un día se puso a gritar y le escribieron los vecinos de arriba porque estaba gritando. No sé qué dijo, pero estaba gritando como que se quemaba o algo así.
Así.
Es una locura eso.
Pero eso es una reacción ante un sueño que vives de una forma muy, muy real, ¿no? ¿no? Los sonámbulos, o sea, la gente que son sonámbulos son siempre, ¿no? Es un fenómeno que les sucede mucho, con mucha frecuencia, ¿no? No, porque todos alguna vez hemos tenido un sueño que hemos dicho algo, seguramente, ¿no? O hemos tenido miedo o eso, ¿no? Pero el sonámbulo es una persona que prácticamente todos los días, ¿no? Habla, se expresa. Yo tenía un amigo que no se levantaba, pero que te contaba unas películas nada más dormirse, que nos juntábamos todos los amigos cuando íbamos por ahí, ¿no? De vacaciones y tal. Y entonces nos metíamos 20 o 25 en la habitación, nos llamaba su mujer, estaba casado. Venid, venid. Entonces íbamos todos, hacíamos ahí un coro en toda la habitación. Bueno, y es que unas cosas, unas historias increíbles. Yo creo que algunas incluso las grabamos en su día en una cinta, porque eran unas historias inimaginables.
Para hacer películas.
¿Eh?
Para hacer películas, sí, sí, con las, sí, historias. Sí,
pero además...
Tienes que buscar algún día, profe, y nos lo traes para que lo
veamos. Sí, sí, además metía a gente conocida. Es decir, en sus sueños aparecían gente que conocía, ¿no? Entonces era muy gracioso, porque claro, a lo mejor citaba a uno y no sabemos si le iba a poner verde o le iba a decir algo agradable o lo que sea, ¿no? Me acuerdo que, ¿cómo era uno que decía? Llamaba a su cuñado y tal, le decía, José, y tal. Y dice, es que como que no le escuchaba, es que estás tonto, tal, no sé qué. Y luego decía, dice, estos castores están tontos. Y él estaba soñando que los castores estaban construyendo una casa, porque él era ingeniero, ¿no? Y entonces que no lo estaban haciendo bien, porque venía una riada, una película, pero una película inimaginable. O sea, lo que, claro, él tenía una persona con mucha capacidad, que leía mucho, muy imaginativa. Entonces sus sueños tenían un calado que entonces nosotros nos partíamos de risa. O sea, nos pueden imaginar, todas las noches se acostaba la mujer, venga, ya se ha dormido, todos para allá. Y entonces todos ahí alrededor de él a ver qué soñaba, ¿no? Y bueno, muy gracioso, la verdad.
A mí mi madre me contó una vez que un día me desperté por la noche y me fui hacia su habitación y me subí encima de su cama.
¿Ah, sí?
Y me puse a hablarle, me dijo una vez que creo que le dije que si podía jugar un poco más, yo qué sé, con las juguetes o no sé qué sería.
¿Ah, sí? Y estaba soñando, ¿no?
Sí, no, claro, no era consciente. Uh-huh. Yo al día siguiente me acuerdo que me lo dijeron y yo estaba...
¿Y tú qué?
Y yo, ¿qué acaba de pasar?
Bueno, Alberto, respecto a algo de sueños, que tú has tenido, creo, alguna experiencia así un poco más paranormal con cosas, creo, ¿no? Porque yo un día te pregunté, estábamos hablando y me dijiste, no, yo sí creo en estas cosas porque me pasó algo, pero no recuerdo muy bien si me contaste el qué. Pero era por la noche también, cuando estabas soñando, o sea, o cuando estabas, te despertaste,
es
¿o
que
qué
la
pasó?
Es que la vez que tuve una experiencia paranormal, yo realmente no sé si estaba soñando... Porque es que lo dudo mucho, porque es que era todo demasiado real y yo creo que...
Bueno, así son los sueños.
No, pero no es la que tú dices, esto es demasiado real, sino que sabes que es real, porque me acuerdo que me levanté yo primero al baño y me acuerdo que mi madre se despertó y fue ella también. Y antes de que mi madre volviera a su habitación, me acuerdo que como que, o sea, yo estaba en la cama así durmiendo un poco y estaba como los ojos entrecerrados, ¿no? Justo cuando estaba volviendo a la cama. Y cuando volví me tumbé ya, pues mirase un poco la puerta y me acuerdo que había, o sea, justo, o sea, pasó, lo vi. Hizo así, alguien abrió la puerta y yo dije, nah, será mi padre. Y de repente me fijé mejor y es que no se le veía nada, era una sombra negra, 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 pero, o sea, una sombra.
¿Y si tenías parálisis del sueño?
Pues es que estaba despierto.
Sí, justo, ¿Por eso?
Pero que justo después de eso, me levanté y cogí el móvil.
¿Por eso?
Sí, sí, eso es una parálisis.
Claro, parálisis del sueño.
O sea, me levanto, vuelvo a la cama, no me duermo.
Claro, no te duermes. Te quedas así paralizado.
Claro, sí.
Y no te puedes mover.
Que es como muy angustioso porque como que te quieres mover y no te puedes
mover.
Bueno, a mí eso me pasa mucho cuando me duermo la siesta.
Pues eso, que tienes parálisis del sueño.
Sí,
parálisis del sueño.
Que me quedo así paralizado y me quedo así mirando y no me puedo mover.
Eso.
Y me acuerdo que digo, cierro los ojos. Cierro los ojos y sí, intento como despertarme, subir lo máximo que puedo y alguna vez funciona, otras me entra una ansiedad que flipas. Es una locura.
Sí,
eso.
Como que no estás dormido, o tú crees que no estás dormido, pero sí estás ahí en un punto medio.
Estás como en el limbo, porque estás, pues no te puedes mover, pero... Y además hay gente que dice que ve cosas como...
Sí.
Bueno, de ese tipo que estás diciendo, cosas así muy extrañas mientras está en parálisis del sueño, porque como que mezclas la realidad con lo que es tu mente y tal, y que hay gente que se angustia mucho. Yo nunca lo he pasado, pero...
Bueno, a mí es que me entra muchísima ansiedad, porque hay muchas veces que me intento despertar lo máximo que puedo y no puedo, y yo noto cómo se me acelera el corazón y me pongo fatal.
Pues eso.
Sí, es muy angustioso.
Sí, es verdad. ¿Tú lo has pasado alguna vez, Cheo?
No, yo creo que nunca me ha pasado algo así, no sé, no como tal. No, no tengo esa experiencia, no la recuerdo. Si alguna vez, creo que sí, que estás muy cansado, ¿no? Y te notas como que no estás despierto, pero tampoco estás dormido del todo o algo así, ¿no? Una cosa así, y que no te puedes mover, ¿no? No sé, si es algo así. Pero no me ha pasado mucho, la verdad. Yo es que me duermo con mucha facilidad, yo... Caigo dormido en un segundo, tardo, vamos, según cierro los ojos ya estoy dormido.
Yo a mi padre le cronometro cuando se duerme en el sillón.
¿Le cronometras?
Porque se pone a ver la tele y le digo, poco, ¿no? Tira, digo, te voy a cronometrar. Creo que su récord está en 20 segundos o algo así.
¿20 segundos?
Te lo juro.
¿De tardar en dormir?
Sí, sí. Tal cual, que es que encima cierro los ojos y en la postura que me duermo es la postura que me despierto. No me muevo nada de nada de nada.
Así.
O sea,
yo al contrario, yo me muevo todo.
Yo me enredo, o sea, con la sábana, yo.
Sí, 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 sí.
Pues fíjate, habéis propuesto que el tema de hoy sería fuera del tema del tiempo, ¿no?
Hemos acabado hablando de los sueños.
Y estamos hablando de los sueños, que es el espacio, ¿no? Donde parece que el tiempo no sucede, ¿no? Donde parece que todo es reversible, donde parece que...
Sí, que encima parece que duermes, o sea, no sé, yo por la noche, a mí que me encanta dormir... Vamos, ayer dije, venga, me acuesto hasta las 4, quedaban 10 minutos, y de repente llaman a la puerta y eran las 5, yo no me lo puedo creer. Y es que se me pasó como 5 minutos. Así que...
Ah, el tiempo también tiene un elemento de subjetividad, ¿no? Que decía Eduardo también, ¿no? Porque, vale, el tiempo de los relojes es un tiempo que hemos, como habéis dicho, estructurado para poder comprender las cosas, ¿no? Para poder organizar aviones que salen y que entran, y trenes, y coches, y clases y tal, ¿no? Pero luego hay un tiempo que tiene que ver con la percepción personal, ¿no? Hay veces que un minuto puede ser eterno, ¿no? Se te hace larguísimo, o un minuto se te hace... ¡Buf! Vuela, ¿no? Vosotros lo notaréis en las clases también. ¿No? Habrá clases que se hacen más densas sin nombrarlas, ¿eh? Sin nombrarlas para que nadie se sienta mal, para que yo no me sienta mal. Y clases que se os pasan en un suspiro, ¿no? ¿Y eso por qué creéis que pasa?
A ver, por los intereses de cada uno, porque si te interesamos un tema... Claro.
Claro, o sea, cuando más concentrado estás en otra cosa que no es mirar el tiempo, más deprisa pasas. O sea, porque al final, si tú estás en una clase, claro, y estás todo el rato...
Mirando
a la hora, diciendo, ¿cuánto queda? Ya, ¿cuánto queda? No sé qué. Estás todo el rato pendiente de lo mismo... Y estás mirando todo el rato el tiempo. En cambio, si estás algo que más que te interese más, ni siquiera miras la hora. Se te pasa y, bueno, pasa al mismo tiempo. Pero...
Entonces el tiempo depende de la atención.
Claro.
Si tú estás atento, el tiempo pasa más rápido.
Yo creo que no, porque a mí en clases que se me pasan súper largas y a lo mejor miro la hora. Son, yo qué sé, 1:15. Y digo, vale, pues no voy a mirar más la hora para no pensarlo. Y pienso que pasa un montón y de repente miro y son y 17 todavía. Entonces yo creo que eso no...
¿El qué?
Que piensas que ha pasado muchísimo tiempo y que no vas a mirar la hora y han pasado 2 minutos.
Pero por eso, porque
claro, pero
estás todo el rato
no porque estés todo el rato mirando la hora, sino porque para ti parece que ha pasado un montón y dices, pues ya habrán pasado 20 minutos y han pasado 5.
Sí, pero porque en el transcurso en el que estás en esos 5 minutos has estado pensando en el tiempo que te queda. Aunque claro, no lo hayas mirado, has estado como en tu mente diciendo...
Pero a lo mejor no estás siendo consciente de que tú estás pensando, claro, ojalá se acabe ya.
Pero entonces, ¿de qué depende que las cosas... pasen más deprisa o más despacio? ¿De qué depende? O sea, a nivel personal, ¿por qué a veces el tiempo se nos pasa más deprisa?
Pues no lo sé, porque la verdad, yo personalmente, ha habido momentos en los que lo he pasado muy bien y aún así se me ha pasado el tiempo lento o más normal, y ha habido veces que lo he pasado muy mal y se me ha pasado el tiempo muy rápido también. Entonces, yo creo que, no sé, depende del momento.
Yo creo que depende de... No sé... Es que es verdad, o sea, hay momentos que son malos y pasan rápido, y otros buenos que pasan lento. A ver, que yo, para mí, lo que más me suele pasar es que los buenos momentos se me pasan muy rápido y los malos
un poquito más
lento. Pero bueno, que siempre hay esas excepciones, ¿no? Entonces, tal vez no es una regla general que puedas decir que siempre, siempre, siempre va a ser así. ¿Tú qué opinas?
Yo no sé qué decir.
No sé, depende de la persona, de los momentos, de la atención, supongo,
claro,
también.
A los profes también, ¿eh? Hay veces que una hora se nos hace cortísima, que no nos enteramos. De hecho, se nos va el tiempo y ya ha terminado la clase y seguimos. Y hay veces que no, ¿eh? Que la clase se te hace densa, tienes un mal día, no sabes bien o las clases o las cosas no van como tú quieres y se hace una hora eterna. Y dices, madre mía, pero si, pues si es una hora, son 50 minutos, eso se pasa rapidísimo siempre. Y sin embargo, no sé.
Yo sé de algún profesor que seguro que se le pasa rapidísimo porque no interrumpimos nada, o sea que...
¿Pero tú crees que el no interrumpir hace que a un profesor se le pasen las cosas rápidas o lentas?
Depende, ¿no? Sé, ¿no?
Depende mucho. Porque si tú sabes que si tú ves que la clase está atendiendo y tú estás enfocado en lo que estás haciendo, yo creo que eso pasa más rápido.
Hombre, pero a lo mejor el profesor tiene que explicar algo que lo tiene que explicar porque está en el temario y no le gusta. Y se le pasa más despacio.
También.
Pero la interacción con el aula yo creo que es buena. Me refiero, si yo... O sea, si explicas una hora y estás una hora hablando, no sé si el tiempo se te hace... Aunque te escuchen, ¿eh? Mm. Bueno, aunque parezca que te escuchen. Porque nadie escucha más de 3 minutos seguidos, ¿no? Entonces, aunque parezca que te escuchen, tú estás hallando un discurso, pero realmente, no sé. ¿Eso tú crees que el tiempo pasa volando? ¿O la interacción con el aula favorece que, bueno, pues que haya más diversidad en ese momento, ¿no? Más
cambios.
Más cambio, ¿no? Y el cambio también, o sea, el tiempo habla de eso, ¿no? El tiempo no habla del cambio.
Sí, pues sí. Sí, yo creo que sí, porque si cambia, o sea, si hay cambios, en una hora... pasan muchas cosas seguidas, al final es como que se subdivide esa hora en muchas pequeñas cositas y al final es como TikTok, que son vídeos de 30 segundos. Mm. Pero claro, tú vas deslizando, 30 segundos, y es muy cortito, pero te puedes pasar horas viendo TikTok, ¿sabes? Sí, porque es una adicción.
Yo creo que de lo que ha dicho Chema, los cambios y el tiempo van de la mano. Porque al final, sin tiempo no hay cambios. O sea, aunque pase poco tiempo...
Y sin cambios no hay medida del tiempo tampoco, ¿no?
Claro.
Claro.
Efectivamente.
Porque vosotros tuvisteis en algún momento, usted ya 3 años, ¿no? Erais niños y tal, venís del mundo. Ahora ya estáis a punto de elegir vuestra opción de bachillerato, ¿no? Entonces, en ese proceso ha habido cambio, claro. Vosotros a veces no os dais cuenta, vuestros padres son los que más cuenta se dan, ¿no? Porque os ven crecer, ¿no? Y también lo que hacen con vosotros cambia, ¿no?
Claro.
Llevarlo de la mano, de ir al parque y tal, pues ahora vienen otras cosas, ¿no? Entonces los padres sí que detectamos el tiempo mucho por nuestros hijos, porque ahí vemos el cambio, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Y el espacio necesita también cambio. O sea, ¿tú detectas el espacio cuando cambias de posición?
Sí.
No entiendo la pregunta.
Yo tampoco bien, pero sí. Yo creo
prefiero
que
el tiempo es una dimensión más, ¿no? Y detectamos el tiempo cuando hay un cambio, ¿no? Pero también el espacio es igual, ¿no? Porque tú sabes que hay otro espacio cuando te mueves y vas hacia otro sitio, ¿no?
Sí, claro.
Si no te pudieras mover o si te pudieras mover en línea recta, en una sola dimensión, pues no detectarías la realidad, ¿no?
Luego si estuvieras siempre en el mismo sitio.
Claro, o sea, el cambio nos sirve para detectar tanto la posición como el tiempo, ¿no?
Muy relacionadas las dos.
El tiempo.
Posición, tiempo, ¿qué falta? Velocidad, ¿no?
Aceleración y todo, ya física.
No, es que aquí, sin aceleración.
Tenemos 3 futuros alumnos de primer bachillerato de ciencias, ¿no? Alberto también, ¿no? ¿O no?
No lo sé.
No lo sabes todavía. ¿De qué depende?
De muchas cosas.
No, yo. ¿Sabes de quién depende? ¿De qué depende, Alberto? De ti.
Hombre, eso es seguro. Eso está clarísimo.
Pero vosotros sí ya lo tenéis decidido, ¿no? Que vais a hacer...
Sí, ciencias.
Ciencias.
Que el año que viene vais a cursar vuestra física y química, vuestras mates, ¿no?
Uh-huh.
Y el resto de materias también, o dibujo...
Es que, cada... Es que son muchas... O sea, las ciencias yo lo considero una forma de ver el mundo.
Sí, yo es que lo veo muy amplio, porque yo a lo mejor lo veo muy claro, biología y tal, pero es que física también mola. Y tener que elegir entre química o física, pues... Porque no puedo coger biología y física. Pero
el año que viene vas a tener las 2 otra vez. Física y química.
No, ya, pero en segundo no.
En segundo bachillerato sí que se abren. Pero bueno, depende. Hay itinerarios que das las 2, química y física. Y luego otra más, biología o dibujo técnico, depende.
¿El año que viene hay biología también?
El año que viene hay biología o dibujo, creo.
Ah, vale.
Dibujo va a salir bien, ¿no? Porque
entonces, no, yo...
biología.
¿Eh?
Si tú odias biología con tu alma.
A ver, no, tampoco. O sea, me gusta la biología. Es un campo muy amplio también, con muchas cosas y tal. Pero es mucho temario, muy denso. O sea,
¿Odias la biología de...?
¿Qué?
De...
Sí, yo lo estoy entendiendo.
A veces eres
Está hablando en clave, yo no me entero, pero es una clave vuestra.
Sí, no, ya, está bien. No hace... Alberto, a veces eres muy explícito y otras sí. Muy... Pero sí, ya está. Que realmente es un temario que sí es muy denso y tal, porque son muchas cosas. O sea, la biología, al final, en todo. No solo estudia a los humanos y el cuerpo humano, o sea, son estudiar todos los procesos, las células, todo eso es súper amplio, es mucho temario. Y, bueno, a ver, no, se me da bien memorizar cosas, se me da bien, pero soy mucho más de la práctica. De esto de coger un papel, un boli y hacer cosas. Jugar, a ver qué sale. Y eso es algo que me da mucho la física y las matemáticas. Como tú hoy en clase, por ejemplo, ¿sabes? Pones un número multiplicando a la X y a ver qué sale. Y le das, bueno, en este caso GeoGebra te lo hace súper sencillo porque le das al play y ya te sale la animación de todo lo que pasa. Pero se puede hacer fácilmente, coges una hoja y un papel y empiezas a jugar y a ver a dónde llegas, ¿sabes? Al final es como un campo tan amplio también que se descubren un montón de cosas y puedes jugar, puedes tocar esto por aquí, esto, usas no sé qué. Y la física y las matemáticas al final van muy unidas. Entonces, pues me gusta más eso, pero que también es otra rama de las ciencias y es otra forma de ver el mundo también muy...
Claro.
Muy
amplia. O sea, yo creo que en este ámbito es el que requiere, pues... lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo. Jugar, probar, visualizar, ver. Es que... Más que memorizar, porque yo no condeno la memoria. La memoria es muy útil para muchas cosas. Incluso a veces también en física un poquito de memoria tienes que tener, pero no es lo más importante. Lo fundamental es intentar comprender las cosas, arriesgarte a probar, a ver dónde van, arriesgarte a pasar los límites de lo que son las cosas... bueno, esas son las ciencias. Entonces, el itinerario de ciencias es justamente así. O sea, vosotros habláis del tiempo. Habéis terminado una etapa temporal de educación obligatoria, ¿no? Llegáis a cuarto de la ESO, podéis decidir qué hacer. Podéis decir no estudiar. Porque claro. La educación obligatoria hasta los 16. Si queréis no estudiar, podéis no estudiar. O podéis hacer ciclos, o podéis hacer bachillerato, ¿no? Esta decisión... Es una decisión personal. Estáis dando un salto en vuestro tiempo personal. Aunque alguno de vuestra clase todavía parece que no quieren dar ese salto temporal porque se está muy bien en el ámbito infantil, ¿vale? Queriendo mucho a todo lo de vuestra clase. Pero hay que dar ese salto ya, ¿no? Es que es lo que toca. La elección de bachillerato es, vale, esto que no es obligatorio lo elijo porque quiero seguir este itinerario, ¿no?
Sí.
Entonces tenéis que saber dónde estáis. El tiempo también te lleva a saber dónde estás, ¿no? Entonces, estoy aquí, vale, pues ahora me toca elegir, ¿no? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el lugar donde quiero estar? ¿Cuál va a ser mi manera de enfrentarme al mundo? Porque es verdad que las disciplinas que vais a estudiar, la física, la mate, la biología, la historia... Luego repercute en la vida personal. O sea, cuando tú estudias una carrera profundamente y cuando la estudias profundamente, eso, tu vida luego va por ahí. O sea, yo pienso como un físico.
Claro.
Sí, yo cuando estuve en lo del cuarto más en prisa, había una chica que estaba especializada en células sanguíneas y había estudiado de carrera ciencias experimentales, que das un poco, pues, un poco de todo, de ciencias. Entonces estaba guay eso.
Claro. Pero el pensamiento de esa chica no será el de un abogado.
No.
Los abogados piensan de una determinada manera. Yo no digo que sea una cosa mejor o peor. Bueno, yo puedo tener mi idea, ¿no? De lo que yo considero que es mejor para mí. Pero cada uno aprende a vivir con lo que ha estudiado profundamente. Bueno, luego hay un elemento personal de lo que uno es, que siempre está, ¿no? Pero es verdad que la formación universitaria marca mucho. Marca mucho, ya digo, no tanto para el trabajo, que también, pero no es tanto eso. Como, ¿cómo vas a entender tú, a partir de ese momento, las cosas que te rodean? Las elecciones que vas a hacer, el riesgo que vas a asumir, las decisiones que vas a tomar... Todo eso va a venir muy mediado por los estudios que hagas.
Sí, sí, ahora después de la primera clase de derivadas, ya es un antes y un después.
Sí.
Luego de explicaros qué es una derivada, tener el gran honor de explicar una
la
derivada.
La primera clase de matemáticas del 8 de mayo del 2024, qué es una derivada.
Qué es una derivada, eso es clave, es que son matemáticas que luego van a continuar y que abren caminos increíbles. Y es verdad que la primera vez que los ves, ya os digo, yo me acuerdo perfectamente del momento en el que a mí me explicaron el concepto de derivada. Y lo tengo ahí, ¿eh? Tengo ahí quien me lo explicó y cómo. No lo hizo de la misma manera que lo he hecho yo, porque él lo hizo a través del concepto de límite. Yo, en el fondo, os he dicho lo que es, os he enseñado una manera un poco tramposa de hacer el cálculo, porque os tenía que explicar por qué se hace así, ¿no?
Claro.
Y el por qué se hace así es a través de límites, pero todavía no os he explicado qué es un límite. Entonces, nos va a hacer falta la derivada, por eso he dado ese salto temporal, ¿no? También es un salto temporal. Pero ahora tengo que recoger un poco hacia atrás para definiros bien ese concepto.
Lo bueno es que eso sí es reversible. Puedes ir hacia atrás, ahora ya luego explicas los límites, luego ya...
Eso sí se puede revertir, sí. Eso se puede revertir. Pero bueno, ya entráis en otra dimensión. Cuando en matemáticas se empieza a ver eso, ya no estamos en las cuentas. Ya no estamos en las ecuaciones, lo que me da, lo que no me da. Ya no estamos en el menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac partido por 2a. No, eso es el pasado. O sea, las matemáticas que se esperan en el bachillerato, la física, son disciplinas que van más por la comprensión, por extender un poco vuestros límites de comprensión de las cosas, por dar saltos, por arriesgarse.
Sí, que ya no son calculitos.
No, claro. ya no son calculitos. En cambio, yo creo que a lo mejor eso en otras materias más memorísticas, quizá se puede seguir haciendo cosas más o menos parecidas. Más o menos parecidas. No se debería, ¿eh? Yo creo que el paso al bachillerato tiene que ser un salto a la comprensión, un salto a otra cosa. Pero bueno, quizá hay materias en las que se pueda seguir haciendo cosas parecidas. De luego, en matemáticas y en física, que son las que yo sé más, pues yo creo que no, que hay que hacer otras cosas.
Es que, escuchándote hablar, es muchas veces lo que dices tú, comprender, entender las cosas. No memorizar lo que hay. Porque literalmente, si tú miras la fórmula básica, la del MRU, y eso se puede, esto tiene todo tiene un sentido, tiene sentido.
Claro, sí, la del MRU, la propia medida, metros partido de segundo, te da la fórmula.
Claro, y lo ves y dices, vale, la posición final, ¿cuál va a ser? Pues, va a ser la posición inicial, porque siempre va a haber una posición inicial, más lo que te hayas movido en un determinado tiempo, y eso es la velocidad por tiempo, ya está. Pero claro, si tú no comprendes eso y solo te memorizas la fórmula porque pone x igual x sub 0 más v por t, y ya, y te la aprendes y la aplicas, pero si no sabes por qué estás aplicando, de dónde viene, qué es eso, pues al final
sí,
¿sabes?
Como lo de la aceleración de metros partido de segundo al cuadrado.
Claro.
Porque a mí, una amiga me preguntó hace nada que no entendía lo de segundos al cuadrado y lo de por qué es lo que es la velocidad, que ya va en metros partido de segundo, partido de tiempo, que ya también va en segundos.
Claro.
Entonces,
es lo que cambia la velocidad en un segundo.
Eso.
Por eso es un segundo al cuadrado.
Sí.
Claro, todo tiene ese sentido.
Claro, pero sí hay que entenderlo para...
Pero, claro, hay mucha gente que lo memoriza y ya. Ala, la fórmula... Tú dame la fórmula, yo calculo. Pero no hay que calcular, hay que entender. Luego, calcular es lo más sencillo. Calcular, para eso está
la
calculadora, ¿sabes? Mm. Pero pensar es distinto.
Pero para eso hay que hacer una cosa previa. Y es decir, sí, quiero.
Claro.
Me refiero que hay que querer. Porque hay gente que se niega a hacer este proceso. No se niega conscientemente, a lo mejor, o no se niega explícitamente, pero se niega, no quiere. Y porque cree que no puede. Eso es mentira. Yo, la gente que dice, no, es que yo no valgo para esto, es que yo no puedo. Eso no es así, no es verdad. Tienes que dar el sí, decir, vale, sí, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Entonces, si tú das primero el sí, te vas a encontrar con dificultades. Hay gente que tiene más dificultades que otros, eso está claro. Pues como si yo tuviera que dibujar, que no tengo ni idea, pues lo pasaría fatal, ¿no? Si me hacen hacer algo, pero aprendería, estoy convencido que si digo, pues me voy a aprender. Si digo el sí, voy a hacer todo lo posible para aprender. Y voy a practicar y voy a hacer las técnicas que tengo que hacer para aprender. Entonces, en todas las materias, pero especialmente en asignaturas que van a requerir un especial esfuerzo y de comprensión, hay que decir, sí, quiero. Hay que firmar un compromiso. ¿Quieres tratar de entender la asignatura más allá de aplicar la fórmula, más allá de tal? Sí, quiero.
¿Quieres hablar matemáticas como tu esposa?
Claro, Alberto. Pues tienes que decir ese sí. Es que si no dices el sí, siempre te vas a poner excusas. Vas a decir, no, es que yo no puedo, es que es muy difícil, es que tal, es que tal, tal, tal.
Eso me lo dijiste a mí.
Claro, y es que es verdad.
Que me llevo un examen que había dejado como 4 preguntas en blanco, porque dije, no lo sé hacer. Pero ya lo intenté y sí.
Y si puedes, y si quieres. Es que al final sí es...
Pero es que es fácil protegerse detrás de un no se me da bien, nunca se me da bien. Porque vosotros a veces decís nunca, yo he escuchado a compañeros vuestros, a mí nunca se me anda bien. Digo, tío, tienes 15 años, defíneme nunca. Nunca, con 3 años te va mal, no, con 5 no, con 7 mal, con 8 no, con 12 no. O sea, nunca que es, hace 2 años, desde que entraste en primero de la ESO o en segundo de la ESO. Entonces, es un nunca muy trabajable, porque es un nunca de 2 años.
No es tanto.
Pues claro. Vamos a hacer de ese nunca un siempre, porque total, si trabajas este año y el que viene ya tienes el siempre. O ya tienes tanto siempre como nunca, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarse de las excusas, dar un sí y decir, me voy a poner a ello y ya está. Y claro que puedo, claro que puedo.
Sí, mejor equivocarse y conseguirlo una vez y así ves cómo se hace.
Porque el tiempo pasa, ¿no? Estamos hablando del tiempo. Decimos, es irreversible. Y hay cosas que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlas. No hay que dejar pasar ese tiempo porque si no lo pierdes. Y entonces lo que tuviste que hacer en ese momento ya no te vale. Con la lectura pasa, hay cosas que hay que leer a determinada edad, porque si no ya se te ha pasado la ocasión, no van a producir el mismo efecto cuando pasen unos años. En la vida también, las experiencias vitales, todo, hay que hacerlas en el momento que hay que hacerlas. Entonces no vale ponerse excusas.
Opino lo mismo.
Sí.
¿Tú qué crees, Alberto?
Yo no sé qué decir ahora mismo. Es que estoy escuchando y... Hay veces que tardo menos en procesar, pero hay veces que tardo más, entonces estoy pensando un poco.
Bueno, de todas maneras, estáis en una edad que a mí como profe de secundaria y bachillerato, a mí me parece que cuarto de la ESO es el momento más brutal. Yo siempre he sido tutor de cuarto, antes de estas cosas directivas que tengo que hacer, pero a mí me parece un curso maravilloso. Porque es el curso en el que yo creo que empezáis a proyectar hacia adelante, a daros cuenta, a descubrir, a elegir un camino. Es un curso brutal.
Sí.
Me parece maravilloso. Luego ya iniciáis el camino que habéis elegido. Pero cuarto es maravilloso. Cuarto es una pasada. Y ya no sois críos o vais dejando de ser críos, ¿no? Y vuestras decisiones ya tienen peso porque van a configurar vuestro futuro. Entonces, la decisión que toméis ahora es fundamental. Y lo que estáis viendo en cada materia se parece a lo que vais a ver después. Me refiero a que la materia ya no es tanto un curso de dificultad, cuarto, como a lo mejor era tercero. No es tanto dificultad. Yo creo que no hay tantos suspensos en cuarto como en tercero. Tercero es el curso que más suspenden y tal. ¿Y por qué? ¿Porque cuarto es más fácil? No, cuarto no es más fácil, porque las matemáticas ya empiezan a ser lo que son.
Sí.
La física y química empieza a ser lo que es, la historia empieza a ser lo que es. Es decir, la consistencia de las materias es mayor, pero vosotros también sois más mayores también y entráis un poco en el juego de las cosas. Por eso cuarto es un curso maravilloso. Me parece un momento temporal, ya que hablamos del tiempo, que increíble.
Cuartos son los cimientos, la base de lo que va a ser. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí,
yo también.
Al final, es la verdad, o sea, las matemáticas de tercero comparadas con las de cuarto son bastante distintas. O sea, solo hay que mirar lo que hemos dado, vamos, o sea, hoy mismo, derivadas, la geometría analítica, funciones, bueno, que ya las empezamos a ver un poquito en tercero, sí, pero, o sea, hay un gran cambio. Entonces se ve que sí, o sea, no solo en matemáticas. La biología, todo lo que es la historia, bueno, también porque estamos haciendo todo el siglo que ya se va acercando un poco a lo que es más contemporáneo. Antes, bueno, damos la Edad Media, la prehistoria, cosas que, bueno, que son un poco más atrás, que son nuestro pasado como seres humanos, pero ya es todo desde el siglo XIX para adelante. Cosas que, vamos, o sea, tienen una trascendencia en...
Y si alguien nos escuchara de vuestra clase este programa, ¿no? Si alguien se decide a escucharlo y tal, ¿qué les diríais a vuestros compañeros? A ver, ¿qué consejo les daríais en este cuarto de la ESO, este final de etapa de cuarto después de haber ya prácticamente terminado el curso, porque estamos en mayo, nos quedan 3 semanas para terminar. Luego vienen los finales, tal, junio prácticamente pasa enseguida, ¿no? Luego estáis en la recta final, en las 3 últimas semanas del curso, ¿no? ¿Qué se os ocurre que les podéis decir así de manera genérica, si os escuchan?
Que vieran Your Name. Chema, te voy a hacer una recomendación a ti también y a Edu, que está ahí a los mandos. Tenéis que ver Your Name. Es una película.
Bueno, no ¿vale? sé si sabéis, habéis visto alguna vez alguna.
Es una película
del productor de Estudio Ghibli y cosas así, de Totoro y tal.
No.
Bueno, es.
Es anime, ¿vale?
Es animación.
Es caricatura, pero vale. es una obra de arte.
O sea, es que tiene muchísimo trasfondo y además tiene también que ver con el tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, mucho. Tiene que ver con el tiempo.
Hice que Adrián llorara, así que eso ya.
Al punto. Al principio de la película parece que va a ser.
Your Name.
Sí.
Sí. Llegado. Bueno, sí.
Kime, ¿cómo era Kime wa?
No, sí, en japonés no me lo sé.
A ver, porque es japonés, pero sí.
Si lo buscas, ¿en qué plataforma está?
Pues
me da a mí que te vas a tener que ver pirata, ¿eh?
Ah, sí. Vale.
A ver, no vas a decir puede nada. Que esté en alguna que creo la que me dijiste. No me acuerdo.
Ah, bueno, pero es que esa es de pago.
Sí, pero es de pago. Si la quieres, está seguro la vas a encontrar porque
Te la puedes ver en el móvil perfectamente.
Sí. Vale. Y sí, va, tiene relación con el tiempo, pero al principio cuando la empiezas a ver parece que va a ser una cosa. Pero luego pasa algo y dices, esto es completamente distinto. O sea, sí. O sea, no quiero spoilear. Vale, la premisa de la película, solo la premisa, es que son dos personas que intercambian cuerpos en los sueños. Ah. Ya está. Y parece, y ya te digo, bueno.
Pues tiene que ver algo con lo que estamos hablando también.
Bueno, ¿los sueños?
Sí, o sea, cada vez que sueñan, intercambian cuerpos.
Cada y se dan cada cuenta, vez que duermen, se intercambian los cuerpos.
Y ¿sí? se dan cuenta de que están. O sea, porque al principio es como, ah, bueno, estoy soñando. Pero luego pasan los días y se dan cuenta de que sí, de verdad, esto está pasando. Están intercambiando cuerpos. Y ahí ya empiezan a pasar cosas, vas descubriendo más el trasfondo de la película y llega al final, que el final es increíble, o sea, es...
Bueno, y
termina de una forma muy buena.
Bueno, no sé si se llama editorial. Bueno, las personas que hacen eso, que han hecho películas súper famosas de animación, es que la animación es brutal, tiene unos colores...
Sí, o sea, los colores son preciosos porque hay el cielo, o sea, tú lo ves, es espectacular. Así que una obra de arte, tenéis que ver la película.
Es una peli, ¿no? No es una serie.
Sí. No, es una película, no dura mucho, además creo que 1 hora y 40 minutos, cosas así. La verdad que es súper recomendada.
Bueno, pues yo voy a hacer caso, ya la he apuntado, la estoy buscando aquí en Prime, pues si la viera, pero no la veo. Pero bueno,
creo que no, porque lo intentamos buscar. Yo lo intenté buscar en Prime.
La buscaré por ahí, sí. Muy bien, pues esa recomendación me la quedo para mí, para alguna recomendación más para la gente.
Sí, de algún libro o algún libro.
Hay una peli muy buena que se llama Las ventajas de ser un marginado, que a mí me parece un peliculón, es muy bonita, la habré visto 80 veces, me sé los diálogos yo creo y todo, que va pues eso, de unos adolescentes, sobre todo de un chaval que entra en un cole y se hace amigo de unos que son más mayores, entonces va un poco de eso, de que al final se separan y al final, el final es, a mí me parece, de las mejores frases del cine, que dice que, o sea, es como un monólogo que sale pues pensando, ya es el último día de clase, sus amigos van a la universidad, tal, y sale haciendo como reflexionando que las fotos que se han hecho ese día, a lo mejor, en un momento van a ser fotos viejas, y habla pues es un poco del paso del tiempo y de todo, y de los cambios. Y así es como muy, pues, la típica de adolescentes y tal, pero no me parece la típica, o sea, me parece que tiene más trasfondo.
Bueno, y ya que es casi la hora de despedirse, ya os dejo que despidáis vosotros el programa. Yo aprovecho que este es el primer programa que hago, porque no he hecho antes el de Quién Vive, después de la muerte de Paul Auster. Paul Auster era un escritor de Estados Unidos, de Nueva York, creo que vivía en Nueva York, que es maravilloso. Y tiene un libro, tiene muchos libros, pero hay uno que es la trilogía de Nueva York, por ejemplo, que son 3 libros que están muy bien. Es una forma de escribir súper interesante. Tiene mucho que ver con el azar, con la interpretación del azar. Si queréis, también con la sincronicidad, en parte. Y es alucinante. Sobre todo los libros de inicio son muy buenos. Yo me he leído el último en suyo. También me ha gustado, pero los del inicio está muy bien. Cuenta, por ejemplo, una historia, y con esto ya no termino, ya os dejo que despidáis. Pues era algo así como un... un montañista o así que iba a una montaña a subirle tal, y su padre había muerto en la montaña y tal. Entonces cuando va subiendo y no la habían encontrado, cuando va subiendo hay un corrimiento, ¿no?, de la nieve y tal, y debajo del hielo aparece su padre, y su padre era más joven que él, porque cuando murió era más joven. Entonces le mira y se da cuenta que está viendo a su padre, que su padre es más joven que él. Entonces esa situación que es imaginaria, pero puede ser real, porque no, o sea, que cuenta, es poco probable, pero puede pasar. Pero lo que le suscita es la imagen de un padre más joven y tal, ostras, entonces te pones a pensar también en tu propia vida y tal, y te deja un poco ahí, no sé, dándole vueltas, ¿no?, a las cosas. Entonces Paul Auster generaba personajes, situaciones que así un poco paradigmáticas, un poco que te hacen reflexionar sobre cómo concibes las cosas, y cómo concibes la probabilidad, cómo concibes el azar, cómo concibes la cercanía, cómo concibes la proximidad, cómo concibes el conocimiento de las personas, cómo, no sé, un montón de cosas. Paul Auster tiene un libro también sobre su padre, creo que se llama La invención de la soledad, cuando su padre se murió. Bueno, yo, o sea, es que tiene libros maravillosos que te hacen mucho reflexionar sobre tu propia vida, así que os lo recomiendo.
Por último, sobre la película que te hemos comentado, Adrián y yo. Yo me estoy dando cuenta de que, porque sé que se la ha visto muchísima gente, es muy famosa la película, y todo el mundo dice que él desearía volver a verla la primera vez.
Sí.
Y me estoy dando Qué cuenta suerte. De que tienen razón, porque...
El sentimiento de verla...
La segunda vez que la ves, tú cuando la terminas de ver, sabes que la segunda vez que te la vas a ver no va a ser igual.
Es
la primera vez que la ves, cada escena, cómo te entra por los ojos, es brutal. Además tiene mucho sentimiento y te da en el corazón, la verdad.
Y Chema, me has dado una buena pregunta, pero para el próximo programa. Que hablando del azar y esas cosas, yo la dejo aquí, pero no la vamos a responder ni la vamos a tocar. ¿Qué es realmente el azar? O sea, hay cosas que se pueden predecir, pero si tú tienes los datos necesarios, si yo tiro una moneda con una cierta fuerza, teniendo en cuenta todas las variables, ¿se podría predecir? Ahí lo dejo.
Pero sin de programa.
Así que, bueno, esperemos que os haya gustado, que hayáis pensado, os hayáis pasado bien, hayáis llevado unas grandes recomendaciones y que leáis los libros que son... O sea, los libros son increíbles y la película, pues, igual. Obras de arte, ¿no?
Por último, hablando del tiempo, que salgáis a la calle, que hace muy buen tiempo, que hace 24 grados, está solicito y está muy bien.
Eso también.
Sí. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, es festivo, ¿no?
Sí.
La semana que viene es San Isidro, ¿no?
San Isidro.
Pues, bueno, pues hasta dentro de dos semanas.
Sí. Hasta dentro de dos semanas.
Chao.